Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar un documento bastante particular. Es la quinta carta de los colonos, las Colonisten Brief. Se publicó en Lublin, allá por agosto de 1941. Y venía de la Oficina de Política Fronteriza y Étnica, en colaboración con el Departamento de Propaganda del Distrito.
Exacto. Un documento con un contexto histórico muy específico, claro.
Totalmente. Y su objetivo, bueno, el que declaraba, era rastrear los orígenes de familias alemanas, familias que se asentaron en la región de Zamość, en Polonia, pero a finales del siglo XVIII, mucho antes.
Casi 160 años antes de la publicación de la carta.
Exacto. Así que nuestra misión hoy es desentrañar qué nos cuenta este documento en sí sobre esas migraciones. Nos vamos a basar estrictamente en lo que dice, a ver qué historias salen de ahí.
Precisamente, vamos a mirar los datos que presenta. Nombres de los ancestros, de dónde venían en Alemania, las fechas de migración, que son clave, principalmente entre 1784 y 1786. Y bueno, ¿dónde estaban ellos y sus descendientes para 1941? Es como una foto fija, pero con mucha historia detrás.
Sí, y lo primero que llama la atención es la fuerte presencia de migrantes de una zona, el Saarpfalz alemán.
Ajá.
Lugares como Blitzransbach, Puttlingen, Obertsalbach, Niederbrutsbach aparecen una y otra vez.
Sí, sí. Son nombres recurrentes.
Por ejemplo, un tal Jakob Lambert, que llegó de Blitzransbach en 1785. O Johann Paul de Obertsalbach, un año antes, en 1784.
Y lo fascinante es el nivel de detalle, la granularidad que tiene.
¿A qué te refieres exactamente?
Bueno, a que no solo dice vinieron del Saarpfalz, sino que nombra personas concretas. Y dice a dónde llegaron inicialmente, como Johann Lives de Niedersalbach, que se estableció en Sniatice, o Peter Lembrich, que venía de Freimersheim y llegó a Korchow.
Ah, claro. Te dibuja un mapa muy preciso de esos primeros asentamientos.
Exacto. En lugares como Zamość, Brody, Sitaniak, es casi un rastreo de los núcleos fundacionales. Sorprendente para un documento escrito tanto tiempo después, en 1941.
Y aquí hay algo que, bueno, a mí me pareció muy interesante. Los cambios en los apellidos.
Uy, sí, eso es clave.
El documento mismo señala cómo algunos nombres se adaptaron o se polonizaron, digamos. La familia Lambert o Lembert, bueno, después aparecen registrados como Lempert.
Uh-huh.
O el apellido Welch, de Daniel Welch, de Niederswörthbach, se convirtió en Welch.
Y Deckendorf en Tungdorf, que venía de Johann Deckendorf, de Weisenheim.
Exacto. Es como ver la historia actuar sobre los nombres.
Totalmente. Porque no son solo, digamos, errores al escribir. Sugieren un proceso largo. Un proceso de adaptación fonética, quizá ortográfica, al entorno polaco, ¿no? Es el reflejo de más de siglo y medio de convivencia. Una huella lingüística en el registro familiar.
Sí. Es un eco de la historia en los nombres mismos. Muy bueno. Y además de los nombres, también impresiona la escala de algunas de estas familias que rastrearon.
Sí, algunas ramas familiares eran enormes para 1941.
Por ejemplo, los descendientes de Johann Matthey. Él, curiosamente, no venía del Saarpfalz, era de Zislow, en Baden. O sea que también había diversidad de orígenes, aunque predominara una zona.
Exacto, eso es importante señalarlo. No era un bloque monolítico. Aunque el Saarpfalz es dominante, el documento menciona gente de Rheinhessen, como Joseph Past de Hackenheim, o de la provincia del Rin, como Nikolaus Tindorfer, que era de Goodweiler, cerca de Trier.
Y los descendientes de Matteina, para 1941, vivían en 7 pueblos distintos.
Sí, y el caso de Tindorfer, o Tindorf, como se adaptó su apellido, también es llamativo. 15 familias descendientes solo en el pueblo de Huschka.
15 familias.
Sí, te muestra cómo una sola llegada inicial pudo generar toda una red familiar extendida por la región.
Y luego están esos detalles casi personales, ¿no?, que surgen entre las listas. Michael Sprenger, que llegó en 1784 desde cerca de Kaiserslautern. El documento dice que era Bauer und Bäcker, agricultor y panadero.
Sí, pequeños destellos de la vida cotidiana. Un doble oficio.
Te da una imagen un poquito más completa de la persona.
O el caso de Franz Adam Tettig, de Blies Bolchon. El texto menciona algo curioso. Dice que su pasaporte de emigración fue ilustrado en la tercera carta de esta serie.
¡Anda, mira! Una conexión entre documentos.
Sí. Y su apellido también cambió. A Tetik. Sus descendientes estaban en Sabaudia. Son estos pequeños detalles los que humanizan un poco los datos. Nos recuerdan que detrás de cada línea hay una historia individual, aunque esté súper condensada aquí.
Entonces, si juntamos todas estas piezas, digamos, ¿qué imagen nos deja este documento de 1941?
Bueno, sí, un registro muy detallado. Muestra orígenes geográficos que estaban concentrados, pero no eran exclusivos del Sarfpals. Muestra patrones de asentamiento inicial. Y muy interesante, esa evolución de los nombres familiares.
Es como una instantánea, pero tomada 160 años después de cómo se formó y adaptó una comunidad.
Exacto. Y mira, independientemente de para qué se publicó originalmente en 1941, la información genealógica que contiene es en sí misma muy valiosa.
¿En qué sentido?
Para la microhistoria, para estudiar las migraciones, permite conectar nombres, lugares, familias, a través de casi dos siglos. Te da una perspectiva muy potente sobre la formación y expansión de comunidades específicas.
Claro. Y nos deja pensando, ¿verdad? Porque el registro es increíblemente detallado en nombres, fechas, lugares. Pero, ¿qué historias personales se esconden detrás? ¿Qué relatos de esperanza, de desafío, de adaptación? Y eso nos lleva realmente a estas familias cuyos viajes se documentaron con tanto detalle tanto tiempo después.
Y eso nos lleva a una última reflexión, quizá, sobre cómo funciona la memoria. La memoria familiar, la memoria comunitaria. ¿Cómo se elige qué recordar? ¿Cómo se preserva? Y, a veces, ¿cómo se usa esa información sobre los ancestros? Como vemos en este tipo de documentos. ¿Qué historias contamos sobre nuestro pasado? Y, bueno, ¿cuáles inevitablemente se quedan por el camino?